Hola, soy Santi Vega. Un abrazo fuerte para todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Los saludos y la bienvenida a esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul que vamos a dedicar a Santi Vega, el compositor y multiinstrumentista. Nos acompañará durante la próxima media hora para hablar de su trayectoria en la música, una carrera de 25 años en la que ha compuesto 150 bandas sonoras y ha publicado 15 discos. Para celebrar y hacer memoria del camino musical recorrido, Santi Vega ha editado un álbum triple donde repasa los momentos más relevantes de su trayectoria y donde se incluyen las piezas que ha compuesto tanto para documentales como en trabajos personales. El disco Works, un disco triple con más de 3 horas de música en total, está dividido en 3 bloques donde encontramos una evolución que parte de instrumentaciones más sencillas para llegar hasta la grabación de sus piezas en formato orquestal. Además, simultáneamente ha publicado el álbum El Jardín de las Flores Efímeras, un nuevo disco donde, solo con su guitarra, interpreta un repertorio donde la principal influencia en esta ocasión es el flamenco y la música española en general. Hoy, en Los Sonidos del Planeta Azul, recibimos la visita de Santi Vega. Han pasado algunos años desde que Santi Vega pasase por nuestro programa. Yo creo que fue con motivo de una actuación en Valencia. Un tiempo que ha transcurrido en el cual Santi no ha dejado de crear y de producir, sobre todo documentales, ¿verdad?
Sí, sobre todo documentales. Me he visto un poco por obligación especializado en los documentales porque he tenido tal avalancha de trabajo en ese campo. Bueno, de alguna manera yo decidí que iba a ser mi sitio durante unos años. Y esto arranca con una pandilla de amigos exploradores que me encontré hace 15 años y que todavía sigo trabajando con ellos, que son Fernando González Sitges, José Manuel Novoa y Gerardo Olivares. Entonces, yo tenía en aquella época 3 o 4 equipos de rodaje filmando por todo el mundo que me abastecían. para mí era una fuente inagotable de inspiración. Y yo ahí dije, pues este va a ser mi sitio, porque mira, el documental está un poco, hay presupuestos más pequeños, y se trabaja, de alguna manera elegí la cantidad, en lugar de la calidad, quizás, ¿no? No sé si lo estoy explicando bien, pero me quedé ahí. Y para dar respuesta a eso, pues me vi un poco forzado a especializarme en el documental y contar cómo es nuestro jardín global, ¿no? Nuestro planeta, cómo viven las diferentes culturas, cómo se expresan, la música que hacen, etcétera.
Hoy estamos hablando contigo, la excusa es la publicación de un nuevo disco, El Jardín de las Flores Efímeras, pero también de una antología, un disco triple, donde has recogido los trabajos que has producido en los 25 años anteriores.
Bueno, pues este disco es de alguna manera es una vuelta a casa, en varios sentidos, en el sentido de que de repente la producción audiovisual cae en picado y de repente yo tengo tiempo para mí, tengo tiempo para dedicarme a mí mismo, a mi familia, a mi gente más cercana y un poco a su vez a recuperar mi discurso propio fuera de la imagen y en ese sentido pues es un poco como el sitio de mi recreo, como diría Antonio Vega, y yo me refugio, de alguna manera me refugio ahí para como te digo, recuperar un poco mi discurso sin prisas, sin fechas de entrega, porque en el mundo audiovisual ya sabes que todo tiene que estar para antes de ayer. Y de repente, bueno, pues yo voy plantando unas semillas ahí con la guitarra sola, que también es como el primer instrumento que yo cogí y por el que yo entré en la música, y elegí quedarme en un solo instrumento, pero aprovecharme de esa calma y esa tranquilidad, y a lo mejor pues he estado dos años con ese proyecto, desde que planto la semilla, que es una idea, hasta que esa semilla se va germinando y se va convirtiendo en una planta, en una flor. Entonces, en ese sentido, pues ya te digo, es mi vuelta a casa, el recuperar mi discurso propio fuera de la presión que acompaña siempre mi trabajo, y al mismo tiempo pues me ha servido como bálsamo, porque en ese periodo de tiempo también he tenido que despedir forzosamente a mi padre y a un hermano mío y a uno de mis mejores amigos, o sea, enfrentarme con esos duelos que son muy potentes para todos y que no nos enseñan tampoco cómo afrontarlos. Bueno, pues mi guitarra ha sido mi música en este trabajo en concreto ha sido mi proceso de alquimia sanadora, por llamarlo de alguna manera.
Guitarristas como Pat Metheny serían uno de los de referencia.
Sí, claro. Pat Metheny fue una de estas puertas que te digo que se abrieron de repente y que yo he viajado con él muchos muchos años. Y me acuerdo el primer disco que grabé en el 92, que Fernando Neira hizo una crítica que para mí fue muy buena, ¿no? Porque él decía que ese disco, bueno, que era un disco estupendo y demás, pero que podía ser un disco que lo firmara gustosamente Pat Metheny. Entonces, claro, yo acababa de venir de los Estados Unidos y venía muy americano y muy, muy jazzero, pues para mí eso fue un piropo, ¿entiendes? Luego, a partir de ahí, claro, yo empecé ya a pensar en bueno, efectivamente, hay que encontrar, si se puede o si existe, el discurso propio de uno. Pero para mí en aquellos momentos fue un piropazo, ¿sabes? Y bueno, pues sí, yo con Metheny he volado mucho. Y en este disco, por ejemplo, pues yo veo que ya estoy mucho más lejos, ¿no? De ese, o sea, a nivel formal, porque a nivel de fondo, bueno, sigue siendo la misma, pero a nivel formal y a nivel de madurez, yo ya veo que estoy lejos de ese primer disco, ¿no? O sea, ahora quizá esté más cerca de la música de flamenco, o sea, de la música de aquí, la más pura que tenemos. Y de la o incluso de la música clásica española, ¿no? Falla y bueno, no lo sé, porque no, yo cuando hago música lo hago de una manera muy muy intuitiva, muy visceral. Me interesa más la parte visceral que la parte cerebral, ¿no? O estructural. O sea, yo soy especialista en dejarme llevar y aceptar donde me lleve. Y en ese sentido, claro, es el primer entre el primer disco y el último, pues ahora que me pongo a pensarlo, sí veo que soy otra persona, claro. De aquel disco son 20 años. Entonces quizá en este disco hay más influencia, hay muchísima más influencia de todos los guitarristas alucinantes que hay por aquí, ¿no? Y hay un, bueno, y como siempre digo, pues sin miedo, pero con mucho respeto, claro, porque sacar un disco de guitarra aquí y de guitarra española, pues es como que vamos, que si lo piensas no lo haces. Entonces, yo lo que defiendo no es un virtuosismo, incluso defiendo la imperfección. Y lo que busco y buscaré siempre es mi propio discurso. Entonces, a ese nivel, bueno, yo estoy contento con el resultado.
Una semilla, la de la música, que no has dejado de cultivar a lo largo de toda tu carrera. Una carrera, desde que a los 12 años te inicias en la guitarra, ha sido el viaje y el aprendizaje tu forma también de vida.
Pues sí, fíjate que la música en sí misma ya es un viaje, ¿no? Y bueno, yo lo elegí, no es que lo haya elegido, es que me ha elegido la música a mí. Es decir, la música me ha cogido de la mano desde que era pequeñito y no me ha soltado nunca. Y como nos llevamos bien, pues de alguna manera todos estos viajes que yo he hecho con mi trabajo, porque cuando podía me colaba con alguno de estos equipos de filmación y me iba a África y me iba a India y me iba a Sudamérica y me iba por ahí, pues todos estos viajes se complementan luego con el viaje interior de cada uno, ¿no? Que sin movernos de casa tenemos múltiples maneras de viajar, la música, el arte en general, incluso yo diría que la cocina, o sea, la gastronomía, el cine, la meditación. O sea, que podemos viajar sin movernos de casa, pero realmente yo me siento muy viajero. Eso me ha llevado también a ser muy infiel con mis instrumentos, porque bueno, pues en su día decidí que no tenía la disciplina suficiente para ser un virtuoso de ningún instrumento, pero que iba a necesitar conocerlos a todos para que fueran los colores de mi paleta, ¿no? Como compositor. Entonces, sí, me gusta viajar, me gusta que me rompan las referencias, me gusta ir a los sitios que no conozco, y eso abre mi mente y yo creo que abre mi corazón. Y bueno, sí, o sea, reconozco que mi adicción mayor es el viaje, en todos sus modalidades y sentidos.
En cuanto a tu formación académica, ¿puede ser la residencia que diste la Berkeley de Boston tu base fundamental para luego desarrollar todo el trabajo?
Hombre, el salir de aquí y ir a una escuela como Berkeley, donde había gente de 70 países del mundo, yo era un chavalín, bueno, ya fui tarde, pero digamos que era un chavalín, pues claro, eso, yo estuve ahí nada más que 2 años y eso me dio una energía que todavía me dura, es decir, porque el sistema educativo allí es muy abierto, ellos se preocupan mucho de darte las herramientas para que tú vueles con tu trabajo. No es un sistema estricto y puramente académico, ¿no? Y bueno, como me gustaba mucho el jazz, pues el jazz digamos que es el aprendizaje de la improvisación. Y la improvisación es fundamental para viajar con tu instrumento o para moverte por el jardín global, ¿no? Entonces digamos que mi aprendizaje mayor ha estado en mis viajes, sobre todo a los continentes y a las culturas más diferentes a la nuestra. Y luego en la música que yo he escuchado toda mi vida, que me ha acompañado toda mi vida, yo siempre he aprendido a tocar tocando con la música que me gustaba, ¿no? Pero definitivamente Berkeley, lo que sí te puedo decir en pocas palabras es que me dio muchas herramientas para desarrollar mi trabajo y me dio mucha autoestima, no sé cómo decírtelo, que me dio mucha energía para desarrollar mi trabajo, aparte de que la enseñanza sea buena o mala o regular, que en este caso el sistema americano a mí parece que es muy muy válido, ¿no?
En los Sonidos del Planeta Azul estamos acostumbrados a conversar con creadores, con artistas, con músicos que habitualmente nos presentan composiciones que bien las plasman en disco o nos las muestran en directo. En tu caso es más complicado porque tus creaciones están vinculadas a la imagen y algo tendrán que decir esas músicas a las imágenes que uno puede visionar. Entre la serie de televisión que podemos citar están Mundos Perdidos, está La Ruta de Samarcanda, Los Guardianes del Planeta, La Ruta Alternativa o Los Últimos Nómadas. ¿Cuál es el proceso de creación de todas esas bandas sonoras? ¿Cuáles son los parámetros que tú mides para luego crear?
Pues bueno, el proceso empieza siempre con hablar largo y tendido con el director. Y si puede ser viendo ya las imágenes o los previos que haya o tal, mejor. Porque claro, lo primero es saber qué es lo que quiere contar el director. Una vez que ya hay una buena comunicación entre los dos, ya es la película la que coge el mando y la película la que manda. Cuando ya sabemos lo que queremos contar, es la película la que manda, porque yo soy el último de la cadena y entonces a mí me viene ya un montaje pues casi definitivo, ¿no? Con las locuciones y con los ambientes, cuando puedo conseguirlos, porque a veces el proceso es tan rápido que no da tiempo a contar con todos los elementos. Yo, para mí, el ideal es contar con todos los elementos, con todos los ambientes, con todo lo que pueda para yo mimetizarme con todo ese sonido. Y a partir de ahí, pues entonces la imagen te empieza a contar, porque la imagen ya tiene un ritmo, tiene un color, hay unas emociones que hay que apoyar en algunos sitios, en otros sitios hay que reforzarlas, en otros sitios hay que sombrearlas, en otros sitios, ¿sabes? Un poco así. Pero yo diría que, bueno, aparte de eso no hay un método. Yo tengo muchas tablas porque llevo muchos años, pero quizá el hecho de que no haya un método siempre igual es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque si fuera una fórmula matemática, 2 y 2 son 4 o 3 y 2 son 5... quizás sería menos atractivo para mí. Entonces, método como tal no hay. Yo diría que primero hablar con el director, después saber qué quieres contar. Y luego, bueno, indudablemente si estás, no es lo mismo en África que en Venezuela o que en Jaipur, a nivel de colores sonoros, ¿no? Un sitar automáticamente te lleva a la India, el sonido, sin nada más. Y luego, bueno, pues yo me quedaría con esas tres cosas, ¿no?
A veces cuando se escuchan esa música fuera de esos documentales pueden sonar un poco extrañas. De ahí esa vieja discusión entre si la música occidental forma parte de la banda sonora. En este caso, en el trabajo que has editado, en este disco triple que hoy estamos presentando, en ese caso, ¿has cogido esas mismas grabaciones tal cual se hicieron o ha habido un proceso de adaptación?
No. Yo he cogido tal cual estaban. O sea, la idea era un poco con este parón que ha habido de general, ¿no? En este país, o yo no sé si en todo Occidente o en todo el mundo, pues de repente me miro para atrás y veo todo lo que he hecho y casi no me lo creo, porque cuando estás metido en toda la vorágine, como que no das, tu cuerpo no da más que pasar para salir al paso de las cosas, no eres ni consciente de lo que estás haciendo. Y entonces descubrí que llevaba 25 años, que no había caído, y dije, bueno, pues hay que celebrarlo. Entonces cogí de todo el material que tengo y empecé a seleccionar, con la idea que sí tenía era la de ir de un instrumento a la gran orquesta, ¿no? entonces empecé a seleccionar un poco, claro, al separar la música de la imagen hay una parte que falta, indudablemente, nuestro trabajo es una parte del todo, ¿no? Pero bueno, yo empecé a elegir un poco las que eran como más autónomas en sí mismas y podían funcionar, por lo menos a mí me funcionaban solas, ¿no? Y claro, y evidentemente me encontré con una selección de, yo qué sé, de 15 horas. tenía que dejarlo en 3, me parece que lo he dejado en 3, ¿no? Sí, 3 CDs, lo he dejado en 3. Y bueno, fui quitando. Y efectivamente, hombre, la música de cine quizá una de las razones por las que es todavía más minoritaria que algunas otras músicas minoritarias es por eso, porque ella en sí misma es solamente una parte del todo, ¿no? Y eso es importante saberlo y recalcarlo, porque es muy difícil en una banda sonora quedarse justo con lo que la película necesita y que no haya más música que otra cosa o más ambientes que otra cosa. O sea, quiero decir, hay que ser humilde y hay que ser consciente de que es una parte de un todo. Lo que importa ahí más es la película.
Antes nos citabas que uno de los problemas a los que te enfrentas al poner la banda sonora a un documental o a una película es la falta de tiempo. Otro de los problemas habituales a los que todo creador para películas o documentales se tiene que enfrentar son los reducidos presupuestos que habitualmente ofrecen. De ahí que desde hace ya años se viene recurriendo con los instrumentos digitales que disponemos, se cree toda esa flora, ¿no?, musical, o por otro lado se recurran a orquestas como la que tú citabas anteriormente, la orquesta de Bratislava, ¿no?, que un presupuesto modesto ofrece unos resultados bastante notables.
Sí, efectivamente. Pues a lo primero, a la cuestión del tiempo, yo te diría que ha sido una lucha mía constante que ya he dado por perdida. O sea, ya he asumido que nunca voy a tener el tiempo que yo quisiera para hacer mi trabajo. Por otro lado, esa presión que acompaña siempre la producción audiovisual, si la sabes aprovechar en tu propio beneficio, aunque te duela tener la batalla perdida, pues es bastante milagrosa. O sea, yo la verdad es que he llegado a sitios donde si me quitas esa presión probablemente no habría llegado, porque te acomodas y dices, bueno, no, pues ya mañana, no sé, ¿sabes? Entonces, ya te digo que es una batalla perdida, porque también hay un dicho que es que en el caso de los técnicos de sonido es que las mezclas nunca se terminan, se abandonan. En el caso mío es que una banda sonora nunca se termina, se abandona también, ¿no? Entonces, si no tienes esa fecha de entrega, pues a lo mejor, ¿sabes?, no te la terminarías nunca. Y en el caso del presupuesto, pues sí, efectivamente, los presupuestos son mucho menores. A mí, en este tema, lo que me ha salvado es que toco muchos instrumentos de verdad. Porque si yo tuviera que hacer todo con máquinas y estar todo el día editando y cortando y pegando y librerías para arriba y librerías para abajo, yo no habría aguantado tanto trabajo, ¿sabes? Yo creo que me había tirado por el barranco. Entonces, a mí me ha salvado de repente coger una guitarrita, meterla de verdad, o una flauta, o el piano, o una voz, cualquier cosa, pero no estar todo el día con el teclado del ordenador editando delays y librerías, ¿sabes? Entonces, bueno, todo tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? El documental tiene presupuestos menores, pero también tienes más libertad. Es un producto más humilde. No hay tanto star system, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo he tenido la suerte de poder ir a Praga un par de veces o tres, y la verdad es que es una experiencia alucinante. Pero claro, yo me siento mucho más seguro con lo que yo puedo dominar más, que es un poco mi paleta sonora, ¿no? Pero me encanta la orquesta sinfónica, y bueno, ahora que está todo parado y yo tengo que replantearme un poco pues en qué dirección tirar, pues a lo mejor me muevo un poco más en esa dirección, ¿no? Para conseguir para conseguir hacer más películas con presupuesto y manejar a orquesta sinfónica, que sin lugar a dudas, pues me encanta, claro, es un alucine, o sea, es que solamente una nota bien puesta con los 50 violines ya se te pone la carne de gallina, ¿no?
Santi Vega ha sido el invitado en esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Hemos hablado de su trabajo de composición y grabación para bandas sonoras, de las que ha firmado más de 150, pero también de los discos que ha publicado los pasados 25 años, un total de 15 álbumes. El disco Triple Works recoge una antología de su producción musical, piezas que ha grabado desde 1988 hasta 2013. Y nuestro tiempo para esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul casi la hemos consumido. Antes de marcharnos, os recordamos un día más la edición web donde encontraréis noticias, reseñas de discos y todos los programas emitidos en las últimas 5 temporadas. Recordad la dirección web del programa, lossonidosdelplanetaazul.com. Un día más, nuestro cimiento solitario que estuvo en el control, Paco Valiente, quien nos habla, la edición del programa y al frente del micrófono. Nos marchamos con el disco Words de Santi Vega, en esta ocasión en formato orquestal para la banda sonora de Los Guardianes del Planeta. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.